Però és aquelles efemèrides que fan molt mal. Avui fa 20
sí.
anys,
sí, sí, sí,
20, que un policia brut, miserable, maleducat, racista, homòfob, franquista, amant del whisky, de les drogues, fan del Fari de l'Atlètic de Madrid, apatrullava per primer cop les pantalles del cinema espanyol.
Fan de l'Atlètic de Madrid, menys quan
Hola,
es creua
bon
amb Ultrasur. Perquè quan es creua amb Ultrasur es fa de Madrid.
Ah, efectivament.
Vull dir que és una mica el resum del personatge.
Cara girada. Sí. Torrente, el braç de tonto de la llei, aviat es va convertir en un fenomen i va obrir la llauna una saga de, moment, 5 pel·lícules que continua sent la més rentable de la història del cine espanyol.
Sí, sí, sí.
Per celebrar aquesta efemèride, li vam demanar a Santiago Segura que ens acompanyés i està aquí, com va prometre que seria, a l'estudi de RAC1. Hola, Santiago, bon dia.
Què tal, Jordi? Buenos días a todos los oyentes. Qué feliz estoy de esta efeméride. Y que hayas decidido celebrarla.
Bueno, claro, tú no sabías. L'altre dia tu vaig dir, ¿sabes que el martes 13?
Sí, sí, sí.
Y dijiste, no, no es nada.
Yo sabía que iban a cumplir 20 años, pero no estaba, o sea, no me acordaba ni que era el día 13. Y ya me puse así como nervioso, digo, es verdad,
20 años.
Como dice el tango, 20 años no es nada, pero una mierda no es nada.
Anda
que no ha llovido.
¿Cuánto hace que no he visto la película? ¿Que has visto la película últimamente?
Pues
yo tengo que decir que la vi el sábado. La revisioné el sábado. Porque además, con esto del Movistar y tal,
claro.
la emitieron en Antena 3,
sí.
La emitieron la semana pasada en Antena 3 y la puedes ver la vi el sábado, sí, sí, tranquilamente.
Claro, tú eres un adicto.
Claro. ¿Cuánto hace con
yo la vi, mira, tienen aquí un cine, un amigo mío, es Fenómena, que es un cine...
Sí,
es
magnífico.
Sí, sí. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un pase y tal? Y era como un pase así que era pizza y cine, ¿no? Entonces pues le daban una pizza, una cerveza y veía una película. Entonces me vine y la vi en...
¿Estamos hablando de cuánto?
Hace un par de años.
O sea, la última vez, sí, hace un par de años.
Sí, sí. Y la verdad es que me digo, joder, qué buena, ¿eh?
Sí.
Esto lo he hecho yo.
Sí, cuando hace...
No, porque, o sea, cuando la ves ahora... O sea, que la ves y la analizas en plan... Hostia,
no,
¿qué es eso?
Que, primero que tú no ves las películas como un espectador normal,
claro.
Porque la ves casi como el que ve el cine familiar que le ha hecho a sus niños en las vacaciones. Porque yo me acuerdo, siempre lo digo, me acuerdo lo que pasaba detrás de la escena. O sea, ese día llovió, ese día no pudimos rodar hasta tal, vino un guardia civil y nos dijo que ahí no se podía rodar. O sea, todas las anécdotas te vienen a la cabeza cuando estás viendo la película. Pero de todas formas, lo que sí que sentí, me daba la sensación de estar viendo un clásico. Que es vergonzoso, pero me parecía, un clásico de mierda, pero un clásico al fin.
Pero si yo te digo que el día 12 de marzo del 98, que esta película acabaría siendo una de las películas más vistas de la historia del cine español, ¿me has dicho usted como una regadera o no?
Yo es que como... me parece que el mundo es tan raro y todo es posible, pues no te hubiera dicho que estaba bajo una regadera, pero he dicho siempre, sí, ¿y qué más?
¿Y qué
o sea,
más?
Que no me lo hubiera creído, pero tampoco te hubiera dicho que estabas loco, si es que nunca se sabe.
¿Todavía te llaman Torrente por la calle? ¿Alguien te llama Torrente o no?
Pues mira, ayer mismo, en Zaragoza, pasé delante de unos cuantos y hoy ya dejó, ¡sí, mariconada! ¡Sí, mariconada! O sea, que la gente sigue con el temita, son un poquito cansinoides. Yo los veo muy cansinos, pero bueno, me lo tomo como un homenaje.
¿Te acuerdas de la primera vez que planteaste a alguien hacer esta película?
Me acuerdo perfectamente, porque creo que fue a Javier Cámara. A Javier Cámara le ofrecí el papel 6 años antes de que se hiciera la película. Ese sí que debo yo pensar que yo era un subnormal, una especie de desquiciado, porque estaba haciendo una obra de teatro, yo estaba escribiendo la película, y él estaba haciendo una obra de teatro de fin de curso, de la Resat, no sé cómo se llama la... Los actores, ¿dónde estudian los actores?
Ah,
como el Instituto del Teatro de Madrid,
exactamente,
sí.
Exactamente, pero allí la cosa, o sea, creo que era eso, el fin de curso, que tampoco me haga mucho caso, sé que sí que era la cocina.
Y que era Javier Cámara.
Y que flipé, digo, qué bueno este tío, digo, es que este sería perfecto. Digo, pues nada, voy y le ataco. Entonces me presenté allí al camerino, fui al final, Y le dije, oye, mira, soy Santiago Segura, tal.
Ah, tú no lo conocías, de nada.
No, de nada. O sea, yo lo vi y flipé. O sea, si es que él no. O sea, no.
Claro, ni tú ni nadie, claro, porque claro, era anónimo.
Era un estudiante, exactamente. Claro. Pero ya destacaba, me pareció un genio absoluto. Entonces fui y se lo dije, digo, mira, usted hace una película desde una especie de policía así absurdo, tal, y su, digamos que su Sancho Panza es como, o sea, que va siempre con un uno, y yo creo que tú serías perfecto. El tío dice, sí, ¿y cuándo vas a hacer esto? Digo, pues no sé, todavía no. Estoy en proceso de escritura, pero me gustaría contar contigo. Sí, sí, por supuesto, encantado. Claro, el tío diría, me voy a decir que no, si no, tampoco. Y claro, durante 6 años yo le mandaba, o sea, el quedaba con él, le decía, no, esto ya está casi, ahora estoy, o sea, los avances que hacía se lo iba contando. Durante ese tiempo, Javier estuvo hasta trabajando de acomodador en la Filmoteca de Madrid y tal, o sea, que hacía varios trabajos. Y recuerdo que cuando ya estaba yo casi cerrando, o sea, poco a poco conseguí producción, Andrés Vicente Gómez fue el productor que se interesó por el guión, bueno, todo eso se iba encaminando a eso, y yo le decía, Javier, que ya, que esto va. Además le decía, digo, lo único que has engordado un poco, yo cuando hace 6 años estaba más delgado, ¿te importaría adelgazar? Y dice, hombre, si se va a hacer la película realmente. O sea, él me veía yo engordando y él adelgazando y decía, joder, ¿por qué me ha tocado a mí lo de adelgazar? Debería ser terrible.
RESAT, me dicen, Real Escuela Superior de Arte Dramático.
La RESAT, yo creo que sí.
¿Siempre pensaste en Torrente para ti?
Sí. La verdad, el productor no estaba tan de acuerdo. Me acuerdo que le dijo a Fernando otra vez, es que claro, quiere protagonizarla él, porque coja un actor, hombre, que la dirija, pero que coja un actor de verdad, Alfredo Landa o algo así.
Pues yo creo que el éxito ha sido precisamente que sí, tú fueras Torrente.
No, yo era como, ¿tú te acuerdas la leyenda esa, que Rocky no quería vender el guión de Rocky
si no era el Rocky?
Pero a mí me pasaba igual, yo quería ser Torrente. De hecho, cuando hice El Día de la Bestia, ya me dieron el premio de Mejor Actor Revelación, pues ya, o sea, como que parecía que era más posible protagonizarlo. Pero aún así yo mismo pensaba, digo, joder, me conocen pero poco, o sea, no soy una estrella. O sea, estrella, para mí una estrella, yo lo tenía claro que era cuando alguien ve tu cara y sabe tu nombre. Porque no es tan fácil, o sea, que muchas veces ves una cara y dices, este es el de, sí, hombre, el que sale, no sé qué. Pero, por ejemplo, tú ves a Penélope Cruz y no piensas, sí, hombre, la chiquita esta que le han dado un Oscar.
No, Penélope Cruz.
Entonces, yo era el del Día de la Bestia, o sea, ah, sí, el gordo que va en los debates y habla de calvicie. O sea, era un... Entonces, dije, no, tengo que hacer algo. Y me acuerdo que me metí con Sardá a hacer Moros y Cristianos y ahí, digamos que alcancé una popularidad más masiva que mis amigos le decían, vamos a ver, te han dado un Goya, actor revelación, y te metes a un debate de la tele a pelear con el padre Apeles, que era muchos lo recordarán,
sí,
era un mito de la televisión en aquel momento.
Para mí es Fuster y todo el, sí, ¿no? Sí, la todo, gente claro. que había en Moros.
Sí, 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 era impresionante, pero era un debate, era interesante porque...
Sí, sí.
Yo no creo que se hayan vuelto a hacer debates como aquel, como Moros y Cristianos, porque antes la gente como que parece que debatía de otra forma, ¿no? Sí. Ahora es como más encarnizado e interesa menos.
Esa primera entrega de Torrente tiene algunas de las escenas más recordadas de toda la saga. Por ejemplo...
¡Macarones, sardina! ¡Vendo pescado! ¡Macarones, sardina! ¡Es muy rico!
Es Nuria Carbonell haciendo de Pili en la pescadería y cuando luego Torrente le dice... Veinte años después, sigo viendo Torrente y me sigue provocando risa en la misma escena que he visto mil veces. Sí, pero esto es un problema porque además es que es terrible, esa risa es una risa... ¿Qué dices? Insana. No puede ser.
Es una risa insana. Yo creo que es una risa como cuando en misa estás en misa y te ríes. Sí. Alguien se tira un pedo y te ríes y dices, pero ¿por qué más? Vamos a ver, esto es un lugar santo, lo están profanando y yo voy y me río. Yo creo que esa especie de maldad interna que tenemos, o no sé, yo creo que es liberador y al mismo tiempo es como, no sé, yo... Muchas veces lo analizo, digo, es vergonzoso. Pero yo cuando hice Torrente pensaba, digo, todo esto que me da vergüenza ajena, ¿por qué me da risa? O sea, porque yo lo he contado muchas veces, que la primera vez que pensé, digo, joder, Torrente puede ser... Era un señor que estaba en un restaurante chino, ¿no? Y estaba con su familia, o sea, con su mujer y un par de niños, y estaba... ¡Oye, Chinita, ven aquí, por favor! Los cafés no nos los vas a cobrar, ¿no? Que joder, esto no... Invítanos, tal, la cara de la mujer era como... O sea, yo pensaba, pobre gente, o sea, no sé, me estaba dando pena... asco, y al mismo tiempo me estaba descojonando. Digo, pero ¿cómo este señor le está llamando Chinita a la camarera oriental? ¿Qué tipo de educación es esa?
Hablamos de Nuria Carbonell. Eres, efectivamente, era la hermana de Pablo.
Sí, Carbonell. Es la hermana de Pablo.
Murió, ¿no?
Sí, falleció. Esa es otra de las cosas que dices, parece que fue ayer, pero es que O sea, me empecé a recordar la cantidad de gente que ya no está, ¿no?
Bueno,
o sea,
claro.
pero mucha gente, o sea,
Luis Cuenca, sí, sí, Toni Leblanc, Chus Lampreave, Núria Carbonell, y podíamos seguir.
Sí, sí, Espartacos Antoni. Y luego, incluso amigos míos que estaban allí, pues Jeromín Cantero, por ejemplo, que hacía un papelito, o Graciano Fernández, como amigos míos jóvenes, además, que, pues eso, que uno le ha dado un infarto, otro. O sea, que dices, joder, madre mía, o sea, ves la peli y ya te da una especie de. La gente, Carlos Lucas estaba también haciendo, era uno de los mendigos que iba con Toni Leblanc, pero Luis Cuenca, o sea, me acuerdo de tantas anécdotas.
Es que la película empieza, es que claro, si tú dices, bueno, es que la película, es que claro, Torrente, y las primeras escenas, atención al casting que sale.
Sí, sí.
Sale, al principio sale Luis Cuenca, Chus Lampreave, Javier Cámara, Neus Asensi, claro, todo esto... Solo empezar la película, es esto, y Toni Leblanc.
Sí, 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 lo de Toni Leblanc yo, o sea, me dio tanta ilusión que este hombre aceptara el papel, que siempre además decía a todo el mundo, joder, te tiene que estar muy agradecido Toni, pues no sé, pero yo a él sí, porque un tío que sale del retiro después de 25 años sin salir en una película, que saliera mi película, me hizo mucha emoción.
¿Pero fue fácil convencerle? Es decir,
fue complicadísimo.
Ah, vale,
o sea, muy
claro,
complicado.
Imagino que no era...
Muy complicado. ¿Sabes lo que pasa? Son anécdotas que he contado muchas veces, muy divertidas, ¿no? O sea, Toni, por ejemplo, no entendía nada. O sea, el guión le parecía una cosa demencial, ¿no? O sea, decía, Santiago... Tú se ve que eres una persona que sabe mucho del cine, ¿eh? Santiaguete, y está muy bien el guión, está bien escrito, ¿sabes? Pero no es comedia, muere gente. Digo ya, Toni, bueno, pero es otro tipo de comedia, tal, claro. ¿Cómo le explicaba yo que eran muertes graciosas? Claro.
¿Y por qué? O sea, ¿cuántos años hacía que no hacía una película, Toni?
25.
Claro, ¿cómo cae Toni Leblanc en la película?
¿Cómo lo engañas?
¿No? Bueno, cae porque yo era una de mis obsesiones también, o sea, yo lo tenía muy claro. O sea, imagínate, Javier Cámara se lo dije 6 años antes, pero a Toni, cuando ya me dieron el Goya mejor cortometraje, yo se lo dediqué, en el escenario se lo dediqué a Berlanga, que era mi héroe detrás de la cámara, y a Toni Leblanc, que era mi héroe delante, ¿no? Y justo a él le estaba dando el Goya de honor a toda la carrera. Entonces su hijo me dijo, dice, oye, que mi padre, que te lo presento, porque como le has dedicado el premio y tal, entonces yo me acerqué, él no me conocía de nada, y su única obsesión en ese momento, que además estaba muy mal, Toni, o sea, cuando recibió el Goya de honor, estaba muy, muy, muy malito, pachucho. Ya, muy pachucho, ¿no? Entonces él me decía, quería que le dejara mi Goya para ver cuánto pesaba, porque él iba a recoger el suyo a ver si podía sostenerlo. Y yo le dije, oiga, mire, estoy preparando una película, y no puedo, con las piernas, estoy tal, digo, pero no, es un papel de minusválido, diría en silla de ruedas. Ah, bueno, entonces igual. Entonces ahí quedó la cosa, yo me di ese rayo de luz.
Con que, entonces igual.
Claro, como dice, igual sí. Y luego, 3 años después, ya fui a su casa, que además el que nos... Fue Mariano Zores el que hizo el que intermedió, el paso, ¿no? Digamos, y nos presentó a Andrés Vicente Gómez, al productor, y a mí, y fuimos a su casa, me acuerdo, y le di el guión ya... Y es que, pero le costó muchísimo. Además, yo me acuerdo que había... Él decía como que era... Toni, claro, llevaba 25 años sin hacer cine, pero es que Toni fue, en España era Dios. Sí. Dios, me refiero que en los 50 y los 60 hizo todo. Teatro, cine, televisión, music hall, todo. Entonces de repente me decía, vamos a ver, Santiago, es que este papel, que está muy bien escrito, es muy divertido, pero es que esto es poco para Toni Leblanc, esto no es a la vuelta de Toni Leblanc, la gente espera otra cosa. Esto te lo puedo hacer, pues, Luis Barbero, tal. O sea, me empezaba, decía nombres así como, digo, pero Toni, si no hay papel pequeño, si el actor es grande, pero no, eso no le convencía. Entonces yo le dije, digo, mira, hacemos una cosa, me vengo y lo reescribimos, le damos más. Eso está bien. No. Entonces yo iba a su casa y nos inventamos como chistes nuevos que eran horribles, muchos. O sea, porque eran que a mí no me hacían ninguna gracia, pero a él le gustaba, entonces yo pensaba, bueno, pues luego lo corto. O sea, en mi maldad de director, me acuerdo, o sea, eran cosas como, los actores antiguos tenían esa cosa de cuanto más texto tienen, más importante eres, que no tiene sentido. O sea, hoy en día, yo sé que hay actores que cogen un guión y se lo miran. Y dicen, a ver, ¿cuánto salgo? Y dices, pero vamos a ver, ¿pero qué más da lo que sale? Si lo importante es que lo que salgas esté bien.
Estás bien.
Claro, que esté bien. Hay personajes que no salen toda la película y están toda la película hablando de ellos y luego cuando salen hacen dos secuencias...
Está magistral.
Claro. O sea, por ejemplo, en Sin Rodeos, Candela Peña tiene... Vamos, tuvo 2 sesiones.
Entonces, va muy bien Sin Rodeos.
Sí, va muy bien.
Está muy bien. Aprovecha ahora para decirlo.
Ya has visto que he dicho lo de Candela Peña, que no venía muy a punto.
No, pero está bien.
No, hombre, es que Sin Rodeos...
Es que claro.
¿Tú sabes lo que es? después de 20 años, seguir en cartel, de alguna forma, o sea, tener una película en cartel es la mejor forma de celebrarlo.
Sin duda, uno de los mejores momentos de la película se vive en el restaurante chino con este...
¡Cheneta! ¡Cheneta! ¡Cheneta, ahora aquí! Ay, ¿qué mierda es esta?
Está lo dulce, ¿no le gusta?
¿Cómo va a gustar? Si esto corteza como mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? ¡Trame cubiertos!
¡Para tocar
el segundo plato, llévate
el tambor
esto!
Son los dos palillos. Y le trae el segundo plato.
Cheneta, 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 ahora. ¿Tú cachondeo?
¿Es bambú?
¿Esto es lo de los opandas?
Sí.
¿Tengo yo que era de los opandas?
No.
¿Y el pan?
No hay pan.
¿No hay pan? Joder, tus cojones. Encargado. ¡Cárgale, encargado! ¡Hombre, que venga!
Bueno, entonces allí empieza el follón. Sí, es un humor que toca el racismo, la misoginia, la religión, el sexo, las enfermedades, las minusvalías físicas, las psíquicas. ¿Ahora se podría escribir este guión?
Escribirlo, sí.
Bueno, no.
Encontrar dinero.
¿Habría algún productor que te pagara por esto?
No tengo ni la menor idea, no sé. A mí, yo además tenía esa cosa que pensaba, de, claro, si yo hago esta película y nadie me conoce, o sea, yo pensaba, digo, al conocerme la gente y saber lo que yo pienso, o sea, soy una persona liberal...
Para entender que no soy el personaje.
No, claro, o sea, porque es verdad que es una crítica tan, tan brutal, pero que mucha gente... En el estreno ya decían, es que esto es una apología, o sea, lo sabía claramente.
Bueno, es que había
claramente
gente que se debía pensar que tú eras así.
Que sí. Pero hoy
pero
en
que
día.
Que tú eres así, que decir que
pero
aún,
si es que a día de hoy, que sí, que hay de todo, macho. Sí, o sea, y gente que sigue diciendo que esto es una apología del machismo, que esto normaliza. Digo, ¿normaliza? O sea, yo es que de verdad que no creo que nadie que vea esto diga, esto es lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer. Pero bueno, que ya tengo que hay gente para todo. Sí. Entonces, lo de Chinita, eso, por ejemplo, ahí me... Es que es muy... Es el clásico tío que ves en un restaurante que es muy molesto.
Totalmente.
¡El encargado! Empieza a chillar y dice, ¿pero por qué chilla? Entonces, pero ahí me di cuenta, digo, esto va a ser un éxito. ¿Sabes por qué? Porque los eléctricos, que generalmente en la película, que están ahí tirando cables y tal, pues, hombre, no están tan involucrados en la película, pero yo les veía que se reían y al día siguiente, cuando llegamos a las 7 de la mañana, estaban ahí ellos iluminando, me acuerdo que entre ellos estaban, ¡Chireta! Se llamaban Chinita. Y se reían. Entonces digo, esto es que les ha gustado.
Por cierto, ahora me gustaría recuperar otra escena, son 2:45 al matí, es la de los billares donde aparece un Javier Bardem casi irreconocible haciendo de matón. Te voy a decir que la semana pasada estuve con Javier Bardem,
sí,
y le dije, oye, Javier, tendríamos que hablar un momento de la escena. Mira, Javier, que es un tipo excepcional,
sí,
y lo digo, pero así, excepcional, cuando le pregunto por la escena, yo pensaba que me diría ya a 10 segundos de la escena. No, el tío se casca 1 minuto y medio hablando de la escena. Sí. Escuchemos a Javier Bardem.
Por favor.
¿Tú te acuerdas del cameo de Torrente que hiciste?
Totalmente. Yo soy objetor de conciencia. Entonces tuve que hacer un documental para la objeción de conciencia y le pedí un favor. El servicio público que ofrecí es hacer un documental, que es mi medio, el cine, sobre la objeción de conciencia. Y entonces le pedí un favor a Antonio Segura de que hiciese de bebé. Santiago Segura de bebé en mi documental, que hizo de bebé. Sí, bebé, bueno, más que bebé, niño pequeño vestido de la comunión con un globo. Hay que ver ese documental. Se llama, ¿cómo se llamaba? Chicho, la historia de un objetor.
Esto no lo sabía ni yo, ¿eh?
Sí.
Chicho, la historia del objetor.
Del objetor.
Vale.
Y entonces, meses más tarde me dice, bueno, pues ya está, ahora me lo vas a pagar tú a mí. Voy a hacer una película que se llama Torrente y vas a estar con Poli Díaz. Y dije, bueno, y yo llegué allí y dije, ¿qué cojones hago yo aquí ahora? Y cogí un pegamento para pegar bigotes, no sé qué, me lo puse en la cara, me pegué media cara y dije, yo creo que esta parte la que pongo yo. Quiero tener la cara quemada o la cara pegada. Vale, me parece estupendo. Y ahí llegó Poli Díaz y eso fue la fiesta del desmadre, del caos, de lo absurdo. Yo decía, ¿qué ha dicho? Me decía Santiago Segura, tú cuando te diga el pie, Poli Díaz, entras. Y yo, ¿pero qué pie? ¿Cuál es el pie?
No entiendo.
Ah, no, para la cabeza. Y ahí conocí a Poli Díaz y luego fui a verle pelear a Las Vegas, por cierto. Gran tipo, que luego desgraciadamente tuvo ese final, ¿no? Bueno, sí. Ese final no, sigue vivo, pero qué pena. Pero 20 años de eso.
20.
Ahí conocí a Javier Cámara.
¡Qué grande!
¡Qué grande! ¿Qué conoce a Javier Cámara por primera vez?
Javier Cámara, que hacía de replicante de Santiago Segura.
Polidia. Bueno, Polidia, yo entiendo a Javier porque estábamos todos acojonados. Pues es que además el ayudante de dirección iba y dice, no, Poli, te tienes que poner aquí. Le agarraba así y decía, es como una roca. Y he ido a moverle de sitio. Es que solo tocarle, claro, el tío estaba cuadrado. Y además decía, yo me hago una gamba, Te arranco la cabeza. Como la gamba. No, al que le molestaba, era muy así. Y luego... yo me acuerdo que tenía una cosa que era... en el cine, ¿sabes qué es lo de 4-3 primera tarde la claqueta? Pues cuando sonaba la claqueta, el tío empezaba a decir... No, hasta acción no. Y dice, entonces, ¿para qué le pagan a las maderas? Digo, no, pero esto es para nosotros, para el sonido y tal. Tú en acción, Poli. Venga, vale. La claqueta otra vez.
Oye, ¿no hay un making of de...?
Sí, hay un... ¿Sabes quién hizo el making of, además? ¿Quién? Daniel Monzón.
¡Ostras! Que sale en la película.
Sí, que sale chillando en la película.
Más bestias.
Es que éramos íntimos amigos, ¿sabes? Y me acuerdo que él quería también ser director y tal, y se vino a la película. Y recuerdo que además que su primera película estaba todo el equipo de Torrente. O sea, que fue muy...
¿Y existe ese making of?
Sí, ese making of está en el DVD.
DVD.
Sí, está.
Ah, vale.
Es muy... Además, es impresionante. Sale ahí Cañita, sale...
Bueno, Cañita Brava, claro. Es que... Bardem hablaba de Javier Cámara. Efectivamente, hemos hablado de Javier Cámara, que es el actor que dio vida a Rafi, que digamos es el primer Robin del antihéroe.
¿Te gustan las pistoletas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
¡Cómprate una!
Esta escena al principio de la película es maravillosa, la hostia que le pega. A quien luego Torrente le proponía...
¿Nos hacemos unas pajillas?
La cara.
¿Una paja, digo? ¿Usted y yo?
Claro, hombre.
Ahora, mira, si es para darnos un gustillo. Tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada,
¿eh? Nada de mariconada. Y siempre digo que a ver, Javier Cámara, que me parece un ser fascinante, una de las mejores personas que he conocido en este mundo haciendo programas de radio.
Pero lo alucinante es que es tan buena persona como buen actor. Entonces es
perfecto.
Es un gigante como actor, pero un gigante como persona.
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo le adoro. Pero bueno, Javier también, Javier Bardem. Yo es que, ¿sabes que se me había olvidado lo de que dice de bebé y todo eso?
Sí, ¿te acuerdas? Sí,
claro,
sí, pues...
Yo, claro, han pasado 20 años y yo pensaba, digo, joder, qué majo Javier que le llamé y vino, claro. Que de verdad
mira
que,
lo que trae
yo abusé pidiéndole
por
un favor.
Por favor, espera, gracias.
Ah, mira, saca una foto.
Una foto de tú haciendo de bebé.
Impresionante.
En un columpio.
¿Cómo es la mente humana? O sea, esto lo había borrado de mi mente. O sea, yo vestido de marinerito con un globo en un columpio. Impresionante.
Solo son de 35. ¿Sabes que a Cámara me parece un actor excepcional? Pero yo, por quien siempre cinematográficamente he procesado admiración eterna, es por Chus Lampreave.
Bueno, Chus
¿cómo era Chus Lampreave?
Un cielo también. Es que yo te digo una cosa. Claro, la palabra esta a mí me parece un poco cursi, lo de mágico, pero el rodaje de Torrente fue un poco mágico en el sentido de, fue una película de no mucho presupuesto, teníamos el tiempo justo para rodar, y pasó una cosa que nunca... Es que en cine generalmente pues está muy delimitado lo que pues el de decorador tiene que hacer los decorados, el maquillador maquilla, etcétera, cada uno tiene sus funciones. Entonces yo me acuerdo el último día que estábamos en un almacén y estaba amaneciendo... Y entonces, por las cristaleras iba a empezar a entrar el sol y no habíamos acabado de rodar. Sí, y entonces yo estaba casi llorando y entonces, como en una película de Frank Capra, todos dijeron, venga, vamos a tapar todos los cristales con periódicos y tal. Y entonces, ver allí al maquillador tapando los cristales, a todo el equipo ayudando para que no entrara el sol y pudiéramos acabar ese... Me pareció, o sea, era de llorar, era muy, muy bonito.
Yo recuerdo que hace unos veranos hice una ruta por España para La Vanguardia de localización de grandes películas de la historia del cine español, desde El espíritu de la colmena hasta, que me acuerdo de las grandes películas que...
Santos Inocentes, imagínate.
Sí, pues, sí, y estuve en Marbella para el hotel que está cerrado, donde se rodó la segunda parte. Pero el otro día, revisionando la primera, pregunté, ¿dónde se ha rodado todo esto? Todo eran escenarios. Por ejemplo, porque hay un actor que hoy me ha enviado un tuit esta mañana, ha enviado un tuit al programa, José García Ruiz, que dice que la primer papel que tuvo en el cine... fue en aquella escena del bar donde se tira un eructo y hace una escena que no sé qué gran escritor dijo, no sé si fue Marías, que dijo que esto reflejaba lo que era exactamente el español medio, que bueno, es aquel que se quita...
Berlanga. Berlanga,
Berlanga lo dijo. Berlanga lo dijo.
Palillo. A Berlanga sí. Le encantaba esa...
Escena que se con el palillo.
La escena es...
Utiliza el palillo y vuelve a meter el palillo en la, sí, sí, en la palillera. Y hay un camarero que se... Que
José María, aparece. Sí, me acuerdo. Sí. José María, además, que yo le había hecho casting para uno de los otros papeles... Sí. Y estuvo a punto de hacerlo, pero al final no lo hizo, pero digo, bueno, pues hace camarero. Porque
¿eso era un bar que existía realmente?
Eso era un bar que existía.
¿Y ya no existe?
Pues, de hecho, lo buscamos para en Torrente 4, porque era el bar de Cañita Brava, y estaba todavía. Lo que pasa es que en Torrente 5 creo que lo habían reformado. Es que casi todos los escenarios de Torrente 1, te das cuenta de la morfología de la ciudad, cómo va cambiando. O sea, yo paso por delante de sitios y digo, joder, claro, aquí era lo de donde rodamos aquello, que y ahí lo han vallado, lo han tapiado, lo han hecho peatonal, o sea, va cambiando todo. Es alucinante. 20 años cambia mucho una ciudad.
Hemos hablado de Rafi, pero creo que Cuco merece una mención especial por escenas como esta. El número
Paco. Ahí pongo un zumbito de naranja.
Venga, marchando.
Pero natural, ¿eh?
Y se le ve una jeringuilla en el brazo.
Sí.
Pero también esta.
¡Tú vas, Torrente, que nos vamos!
¡No tengo ni pampada, Torrente!
Bueno, el primer semáforo...
¿Cómo lo escogías?
Me hace gracia porque ahí sale Pablito Carbonell, que es el sobrino de Pablo. O sea, Pablo ha nutrido a la saga de Torrente con toda su familia.
Hostia, claro, y los villanos. Los villanos también, es decir, desde Espartaco Santoni, José Luis Moreno, Fabio Testi, Francisco, Alec Baldwin, que los ves y dices, hostia, son malos, malos. Hacen pinta de pasta, Francisco.
Sí.
Malos,
Francisco,
malos.
Francisco, pero vamos, ya te digo, Francisco fue... Ahí fallé en el villano porque mi idea era Mario Conde. O sea, era yo quería... Si hubiera logrado... Es que si yo lograra los castings que tengo en la cabeza, ya sería todo mítico. Pero bueno, luego pasan cosas maravillosas como lo de Alec Baldwin. O sea, eso... Mi mente jamás cabría que iba a tener a Alec Baldwin de villano en una película de Torrente.
Bueno, ya sabes que el equipo de este programa es muy fan de Torrente. Y cualquier excusa es buena para colar...
criterio.
Sí, sí, de verdad. Para colar escenas de la saga del programa. Por ejemplo, esta.
Yo soy el hombre de principios. Y ahí está el final. Pélalo tú, que tienes uñas.
Sí, es humor inteligente. Es un poco estamos ahí.
Arte y ensayo.
Arte y ensayo.
Sí. O esta.
¿Tú sabías que en el cuerpo de la mujer hay ocultas 5 muñecas? Mira, la izquierda, la derecha, la Barbie, la barriguita, la chachona.
Bueno, que esto lo hiciera Esther Cañadas, todavía estoy... O sea, estoy todavía digiriéndolo. Tú sabes que llamamos para esto a Gunilla von Bismarck,
sí,
y a Pitita Ridrujo. O sea, fueron contactadas y, por supuesto, nos mandaron a paseo. ¿Qué te ha pasado, Jordi?
No, es que me están llegando mensajes de gente que nunca hubiese pensado que son fans de Torrente. Tengo una amiga, muy amiga, que me acaba de enviar, te lo juro. Y no voy a decir el nombre, porque es que va a quedar fatal. La culpa es de sus padres que las visten como putas.
Como putas.
Esta es una frase que dice en la película.
No, es que esta se atribuye erróneamente a la saga de Torrente cuando es una frase de Herbach. Hacía de un político corrupto.
Ah, coño, pensaba que era
el candidato Paíño.
Pues fíjate cómo es la cultura pop.
No, pero la cultura pop y como que toda la mierda del mundo se le atribuye a Torrente y a mí. A mí como, o sea, por ejemplo, el otro día en el diario había una señora indignada. Si ahora hace una película feminista este tío, como que nos va a engañar. El autor de una frase como: tiene los ojos como sartenes porque cuando los veo se me fríen los huevos. Y digo, vamos a ver, señora, he hecho las 5 películas yo. Esa puta frase no sale en mis películas. Documéntese antes de insultarme, por lo menos. Que podría salir, no te digo que no, pero... ¿Entiendes? Ya. Que esas cosas indignan, ¿sabes?
Además, Airbag es de la misma época, ¿no?
Bueno, Airbag es justo... Se estrenó justo antes.
Justo antes, sí.
La hizo Juanma Bajullúa en... yo creo que fue el mismo año, casi.
¿Sí? Sí, pues sí, yo me hubiese dicho que es anterior. Fíjate lo que digo. No,
sí, pero...
Anterior,
No, no, pues yo diría 10 años antes.
No.
Más frases, esta.
No, vais. ¿Qué haces? Vais. Mal, muy mal. Te voy a explicar otra vez. Ya eres uno de los nuestros. Y nosotros tenemos una emergencia. Si este es el dinero de las emergencias, es nuestro dinero.
Incluso te atreviste con el personaje de Langui.
Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente.
Pero Cabañas, tú no serías más que un estorbo.
Pero si yo estoy más capacitado que cualquiera de sus hombres.
Pero si tú estás contrahecho. Vamos, que no está bien acabado. Estás defectuoso.
¿Qué quieres que te lo demuestre?
Claro. Esto es el placer culpable.
No, y luego tengo una cosa, esto te lo digo en serio. Por ejemplo, con Nuria... Una crítica de cine dice que lo que me parece feísimo es la utilización de la subnormal para esa escena tal, y yo me indigné tanto porque digo, vamos a ver, primero si estás diciendo eso, di de la actriz Nuria Carbonell. No digas, era una cosa terrible. Y luego, además, ¿qué piensas? O sea, si tú tienes que utilizar a una persona con alguna, ¿sabes?, con algún defecto físico o con alguna deficiencia, tiene que ser para un drama. O sea, esta gente no puede hacer reír, sí, ¿no?
Marilyn puede hacer una película haciendo sordomuda, no, sin ningún problema.
O si tienes una película sobre el síndrome de Down, pero que sea... No. En esto yo creo que debemos avanzar un poco, porque Nuria, por ejemplo, o sea, a ella le encantaba, hacía teatro, en el centro donde estaba hacían teatro y le encantaba actuar, y le encantaba, y la comedia le encantaba. Sí. O sea, era una tía muy cómica realmente, y en su vida era muy cómica. O sea, ella se sabía cómica. O sea, cuando la gente se reía de las gracias que hacía, porque era muy graciosa. Sí. Además siempre estaba, Santiago, ¿el bocadillo? Digo, no, el bocadillo, eso era el bocadillo. Digo, sí, sí, estaba Nuria, porque estaba siempre pensando en comer, pero que era una tía muy, muy salada. Entonces dices, si la metes en un drama, seguro que la gente no lo hubiera molestado. No sé, es como Damián, el que sale, que sale en tres películas de la saga. Es amigo mío porque era mi vecino. Era, no sé, tenía un cargo en la OID, que es como la ONCE. ¿Sí? Entonces venden cupones y hacen tal. Entonces me acuerdo que como yo era vecino suyo, me dijo, no importa que hagamos una entrevista. Entonces me hizo una entrevista, me hicieron unas fotos y entonces me llegaron con la revista y a dármela. Y en ese momento estaba escribiendo Torrente 2. Y me dice, ¿qué hace? Digo, no, estoy escribiendo la de Torrente, la segunda parte. Joder, macho, ya me ponían un papelillo. Digo, Damián, ¿estás de coña? No, me vaya una ilusión de la hostia. Digo, que tú me conoces, que te di un papelillo, pero vamos, ya mismo. Antonio, vamos, me hace el tío más feliz de la tierra. Y se lo escribí, que es que era el primo de Cuco, que dice, sí. ¡Mi coche! ¿Qué habéis hecho con mi coche? Y luego sale en Torrente 3, es parte de la banda, etcétera, y es muy amigo mío. Entonces, yo me acuerdo incluso que había una frase en Torrente 3 que decía, Santiago Urrialde decía, que es otro clásico en la saga, salen todas, que decía, ¡esta gente! ¡Ojalá se los tenía que haber llevado Dios! ¡Pobres criaturas! No sé qué. Porque le está sirviendo Damián, están disfrazados de camareros, y entonces le sirve, pero se le cae la copa o lo que sea, y dices esa frase. Entonces también me dijo, joder, mancho, que es muy feo eso, a ver si va a tener problemas, tal, y lo estuvimos hablando. Digo, pero no me digas que no has oído nunca eso. Y dice, claro que sí, hijo de puta, tal. Digo, es que yo lo he oído muchas veces también, que me parece terrible cómo es la gente. O sea, creo que eso lo ves, te puede hacer gracia en la situación, pero se te queda en la cabeza como algo terrible. O sea, que no quiere decir, me río, lo apruebo, es lo que debe ser, sino me puedo reír de esa gentuza y no... Pero lo denuncio, no sé cómo decirte, o sea, la diferencia entre apología y crítica yo creo que es clarísima, sí, sí. Pero está también en el ojo del que mira.
Pràcticament 11:45, mira aquesta escena.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual, no vamos a perder una amistad de 10 años.
Es Cañita Brava, pero también Andreu Buenafuente, Belén Esteban, Cristina Tárrega, Kiko Matamoros, Esther Cañadas, Carmen Martínez Bordiú, María Patiño, Pablo Motos, Iker Casillas, Oliver Stone, Cesc Fàbregas, cameos, muchos cameos. Te recuerdo que en la 6 sale Quim Monzó, ¿te acuerdas que,
sí,
con Quim Monzó? No, acuérdate de hacer cuando lo hagas, es que yo le guión para él. Si me permites, te propongo hacer una... Era lo que me gustaba a mí en la escuela, que era cuando te preguntaban preguntas tipo test que tenías un 50% de acertar, ¿sabes? Aquí sí, no, pero aquí la rapidez. ¿El personaje de Torrente que te sorprendió para bien?
¿Para bien?
Sí, alguien que dije, hostia, no me pensaba que este haría este papel y lo hice tan bien.
No sé, es que la verdad es que... Ahora mismo me ha venido uno para mal. O sea, porque generalmente me equivoco.
¿Para mal?
Me suelo equivocar poco. Este Íñigo, de Gran Hermano.
Ah, sí.
Sí, este mal.
Mal, o sea, es que era incapaz de... O sea, terrible. Lo peor, o sea, que no era...
Capaz de dirigir, o sea...
No, sí, que no hacía ni bien de sí mismo, o sea, que yo quería que hiciera un poco de...
¿Querías que hiciera él?
Sí, un poco y no... Es que no es fácil hacer de uno mismo.
Pero, por ejemplo, Jesulín...
A mí, por ejemplo, Jesulín me sorprendió para bien. Kiko Rivera yo creo que está...
Muy bien.
Muy bien. O sea, gente que no ha actuado nunca, o sea, que es que,
¿Belén Esteban?
Belén Esteban no tuvo su mejor momento, pero bueno, no, o sea, que hizo lo que pudo.
¿Y Patiño?
Bien, bien.
Bien. ¿El que más te costó de conseguir?
¿De conseguir? Una vez que llegué a él y hablé y ya vio el guión y todo, bien, pero José Luis Moreno me parecía una cosa demencial pensar en él, ¿sabes? Porque digo, porque este hombre le va a interesar hacer de villano malísimo. Además me dijo, dice, ¿has pensado en mí para hacer de hijo de puta por la fama que tengo? Y digo, no, José, no, porque yo lo que le veía, yo admiraba mucho a José Luis porque con los muñecos... Me encantaba cómo se insultaba a sí mismo. Sí, me parecía una especie de bipolaridad o algo. O sea, digo, ¿qué acidez tiene? O sea, y qué rapidez mental. Mochito, me acuerdo que siempre estaba... Decía, ¿tú te acuerdas que...
Mochito.
Los que somos de esa edad... Claro,
porque Feller, sobre todo, Feller siempre insultaba a él.
O sea, sí, pero Mochito también decía...
Sí, sí, sí.
¡Moreno! ¡Qué asco das, Moreno! ¡No me toques el culo! Tal. Hacía unas cosas así, o sea... Mochito, no digas esas cosas. Y decía, pero es que se lo cree, o sea, está viviendo eso. Entonces me parecía que podía ser un genial actor. Y efectivamente lo fue.
Yo creo. ¿Alguno que estuviste a punto de contar y no pudiste al final?
Alguien que... De los más recientes, por ejemplo, en Torrente 5, Miguel Ángel Revilla me dijo que quería y no...
¿Alguno con el que no volverías a trabajar nunca?
Pues nunca digas, nunca de este jamás. Agua no beberé, ni este cura no es mi padre, porque te puede llevar unas sorpresas increíbles.
Mira, escucha esto.
Oye, follar no, que me canso, pero una limpieza de sable se me hará, ¿no?, de propina. Venga, hombre.
¿Algún político se ha ofrecido alguna vez para Torrente? ¿Para algún Torrente?
Revilla.
¿Solo Revilla?
Se ofrece, luego se
desofrece.
Se desofrece.
¿Se habló de Oliver Stone para hacer una... ¿Te acuerdas o no?
Sí, sí, perfectamente. Sí. Oliver Stone quería hacer el remake, sí. O sea, de Torrente 2 en concreto. Quería hacer el remake. Y estuvimos negociando, o sea... Lo que pasa es que dijo, es que tus abogados son muy complicados... Y bueno, cuando decía mis abogados, yo solo tenía uno. O sea que no. Eran sus abogados los que eran rarísimos. Porque había una cláusula en concreto que era que si hacían Torrente en Estados Unidos y luego hacían una secuela, de la secuela ya no daban nada. Sí. Digo, hombre, si hace una secuela que me dé un 0, algo. Pero, o sea, pues si es derivado de. Ese tipo de cosas son súper leoninos los americanos.
Mira, te voy a contar una cosa. Esta mañana hemos pedido, es alucinante, una vez. Una vez solo. A la gente, ¿qué momento de Torrente se acuerdan más en el WhatsApp, eh? A través del WhatsApp del programa. Al Marc, atención.
¿Qué pasa, chavales? Pues yo de Torrente, la frase que nunca olvidaré es la típica, la más famosa, la de las pajillas. ¿Qué pasa, chaval? Venga, lo hacemos unas pajillas.
Al Roger, pero se me ha animado a hacer una imitación.
Nos hacemos unas pajillas.
¿Las pajillas?
Con la mano o con la boca. ¿Qué dices, chaval? Pero antes viado.
El Ernest.
Chileta. ¿Esto qué es? ¿Para tocar la batería?
La batería. Al Jaume.
Oye, ¿qué pasa? Y mientras esperamos, ¿y si nos hacemos unas pajillas?
O al José.
Nos hacemos unas pajillas.
El Marcel ens destaca dues escenes.
Una és la típica de que estan amb el cotxe amb el Javier Cámara, que diu, què? Nos hacemos unas pajillas. Però sin barigoneu, eh? Aquesta és mítica, però després també hi ha una altra que m'agrada molt, que és quan es troben amb el Javier Cámara a l'escala, que el Torrente li cau la pistola, que el Javier Cámara li fa tot un discurs de un 38 especial, no sé quantos i tal. Diu, què? ¿Te gusta la pistoleta? ¿Te gustaría usarla? Pues te compro una! I li fot un collejón. No. És genial.
Torrente també agrada a les dones, per exemple, a la Pilar.
Jo quan estic en una reunió amb homes una mica confosos marcant territori, sempre dic, nos hacemos una pajilla, pero sin mariconadas, ¿eh?
La Dolors també ens diu que a la fàbrica utilitzaven una frase per poder fer un descans.
Cada vegada que volíem fer una mica de part o escaquejar-nos una mica, què, nena, vamos a hacernos unas pajillas? Ho fèiem servir molt i molt i molt.
La Laura també té una frase que no oblida.
Jo me'n recordo i la tinc gravada en foc quan diu... estàvem parlant de... un polític que havia usat de nenes i tal i llavors ell diu... Si es que las visten como putas.
Veus? Que no és.
Per favor.
És atribuïda.
Ara escoltem aquest àudio. És la Rosa i crec que ens dona una lecció a tots.
Tinc 76 anys i sóc una senyora respectable. Tenia un fill disminuït profund, ja mort, i treballava en serveis socials. Us puc dir que les pel·lícules de Torrente les vaig trobar genials. Tota la realitat que es posa d'aquest país a la pantalla. Moments apoteòsics per mi de la primera. El tracte amb el pare i la seva utilització. Les papilles que li prepara i les al·lusions als restaurants xinesos. Ah, impagable tot. Gran Santiago Segura.
Este mensaje me ha emocionado.
Porque... Pues a mí también, pero creo que es lo que querías, con lo que buscabas con la peli.
Claro, y ver que a gente le ha llegado exactamente como yo pensaba, pues sí, te emociona, ¿sabes? Y sobre todo eso, que yo tenía... O sea, al cabo de los años te vas acomplejando un poco. De hecho, cuando hice Sin Rodeos pensaba, digo, voy a intentar agradar a todo el mundo. O sea, agradar me refiero a hacer un humor más asequible. Porque tenía esa cosa de decir, joder, parece que eso que Torrente es un humor exclusivamente masculino. Pero sí que hay muchas mujeres que me dicen, hombre, pues es asqueroso y tal, pero lo entiendo perfectamente y me he reído mucho con la saga de Torrente.
Habrá, te lo pregunté el otro día y te lo vuelvo a preguntar. ¿Tienes intención o de hacer un Torrente 6 o ahora no está...?
Pues mira, después de oír a esta señora, me animo, pero yo mismo me animo y me desanimo, o sea, no sé.
Veremos, es que, ¿no?
Sí, veremos, ¿no?
Es no sí ni no, sino todo lo contrario.
Claro, la verdad es que el hecho de haber hecho Sin Rodeos y habérmelo pasado tan bien con Maribel Verdú, de protagonista, no sé, o sea, que creo que no desecho hacer Torrente, pero creo que hay que ir combinando.
Nani Roma,
sí,
participante histórico del Dakar, motorista, acaba de hacer un tuit que dice, superfan de Torrente, Santiago Segura un fenómeno.
Pues muchas gracias, Nani.
Ya tienes otro cameo para el 6.
No, pero sí. Hay una cosa que son los imitadores, que todo el mundo imita a Torrente. Es una cosa que...
Eso me irrita mucho.
Lo imagino.
Que me lo hagan a mí. O sea, porque digo, vale, gracias, pero hazlo a tus amigos y familia. Pero cuando me da un autógrafo, estoy firmando a lo mejor y empieza, pajilla, tal. Digo, no, por favor, de verdad, yo te hago el autógrafo, hacemos la foto. O gente que te viene y dice, háblame como Torrente. Digo, mira, no, hay 5 películas, están a tu servicio en DVD, por cable, o sea, puedes ver en Netflix, en Movistar.
Es Segura, Santiago, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Felicidades.
Qué bonito. A ver si dentro de otros 20 años podemos seguir celebrando.
De aquí 5, no, los 25. De aquí 5.
Claro, hombre, hacemos los 25.
Claro. Gracias, Santiago.
Venga,
Segura. 11:53.